Vamos a dedicar los próximos minutos a Procesal 1, a los procesos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el profesor de la disciplina, Pablo Morenilla Ayar. Muy buenas noches y bienvenido al programa.
Buenas noches.
Pero si le parece bien, antes, profesor Morenilla, vamos a hablar de algunas novedades que presenta el departamento, como por ejemplo el máster que tienen ustedes sobre el proceso civil, el nuevo proceso civil, ¿no?
Esto es, evidentemente, es por si existen alumnos que están interesados en continuar con sus estudios, ya que el máster es un curso de posgrado que requiere ser licenciado en Derecho. La ventaja que ofrece este máster es que es un curso totalmente virtualizado. Es decir, es un curso que se realiza a través de Internet, con un ordenador conectado a Internet y una cuenta de correo electrónico. Además, hemos conseguido un acuerdo, aunque todavía no está cerrado, pero, en fin, el acuerdo ya está dado, con un portal jurídico que se llama Yustel.com, que nos va a facilitar toda la plataforma jurídica para ofrecer no solo los casos prácticos, que siguen siempre una estructura triple, con un supuesto de hecho, con unas preguntas complejas respecto del supuesto de hecho, y con la tercera parte, que sería la relativa a la redacción del escrito correspondiente. Pues bien, para facilitar la labor, este portal jurídico ofrece legislación, jurisprudencia, materiales también doctrinales, es decir, existen manuales que están colgados en la red, y también una revista de derecho procesal en la que colaboramos varios profesores de este departamento. En fin, yo creo que con todo este cóctel de información siempre virtual, el alumno puede recibir una visión totalmente práctica y desde su casa, sin perder tiempo en desplazamientos ni en asistencia a clases, que yo creo que para un máster no son tan interesantes, en tanto en cuanto lo fundamental es que el alumno aprenda desde su casa, desde la reflexión, estudiando la jurisprudencia y repasando la legislación y la doctrina, que ya se la conoce, puesto que es licenciado, cómo se resuelven los problemas reales que se producen en la práctica. Entonces, mandamos los casos, los alumnos nos los devuelven a través de correo electrónico y nosotros damos una respuesta individualizada a todos y cada uno de los casos, indicando lo que está bien, lo que está mal, cómo se podría mejorar este caso, etcétera, etcétera. Para ello contamos con un equipo de expertos en la materia, tales como magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, que son además los que nos facilitan la selección de los casos para que sean siempre actuales y prácticos.
¿Esto está dirigido especialmente para los licenciados que quieran ejercer como abogados?
Sí, que quieran ejercer la abogacía o que ya estén ejerciendo la abogacía y que quieran profundizar en los conocimientos del proceso civil. De hecho, en la anterior convocatoria, puesto que este es nuestro segundo año, casi todos los licenciados que se apuntaron ya eran abogados con despacho abierto. Uh-huh. Despachos pequeños, pero eran abogados que estaban especializados en otras ramas del derecho, habían aparcado un poquito el proceso civil, no habían tenido tiempo para estudiar la nueva ley del 2000 y se habían matriculado.
Vamos a pasar a otra de las novedades que ya van más directamente implicadas con el alumno, como es, creo que está a punto, o si no es que está ya, la nueva web del Departamento de Derecho Procesal, ¿no?
Sí. Después de mucho trabajo, parece que para finales de este mes estará ya terminada la página web del departamento. Yo creo que va a ser una herramienta fundamental para ponerlos en contacto instantáneo con los alumnos, que es la ventaja de este instrumento, lógicamente, que por tanto los alumnos pinchando y conectándose con nuestra página web vean las modificaciones que se hayan podido realizar, pues algunas adecuaciones del programa, algunas aclaraciones sobre todo esto último. También indicaríamos, por supuesto, las modificaciones parciales que se van produciendo en la legislación aplicable, ya sea civil o penal o contencioso, etcétera. También se podían, tenemos pensado incluir sentencias interesantes sobre la materia. En fin, es abrir a nuestros alumnos y a cualquier interesado, puesto que el acceso evidentemente es público y gratuito, pues un portal que sea interesante y que esté actualizado. Lo que sí que ya está colgado son los programas, que tengo entendido que hay mucho retraso en la publicación de los programas, y estos ya están de todas las asignaturas, e incluso hemos realizado una pequeña modificación al programa, que luego apuntaré. Lo único es que están colgados en la página web de la Facultad de Derecho de la UNED. Solo a través de la página de la Facultad de Derecho se podrán conseguir los programas.
Sí, en la Facultad de Derecho, yendo a departamentos, y ahí se ven diferentes asignaturas, y ahí podrían entrar y imprimirse, si quieren. El programa que me ha dicho que tiene alguna modificación, ¿del programa de Procesal 1?
Sí, en el programa de Procesal 1 hay una pequeña modificación, concretamente en la lección sexta, que no estaba, hay una pequeña errata que ya hemos corregido.
En la web.
Sí, en la web. O sea que ya, si se entra ahora, ya está corregida, pero quien entró antes de hace 3 semanas o 2 semanas, había una pequeña modificación errata en la lección sexta que no se adecuaba al manual que recomendamos. Y para el segundo parcial, ya sé que es adelantarnos mucho, pero para el segundo parcial, la lección 38 del programa oficial que hace referencia a la antigua suspensión de pagos y quiebra, se suprime esa lección. No sé si ya sabrán los alumnos, esta legislación arcaica de la suspensión de pagos y quiebra ha sido modificada por la nueva ley concursal, concretamente del 2003. Lo que sucede es que entrará en vigor el 1 de septiembre del 2004, motivo por el cual esa lección no se va a exigir. Ya para el curso que viene se realizará la adecuación correspondiente.
Con la entrada de los nuevos planes de estudio en la Facultad de Derecho hay optativas, ¿no? Y entre ellas nos encontramos la de los procesos de amparo, que es también del departamento. ¿Nos puede mencionarlo muy brevemente?
Sí, muy brevemente. Es una asignatura optativa que se imparte en el segundo curso del nuevo plan de estudios de la licenciatura en Derecho. Me parece muy interesante, puesto que hace referencia a un aspecto muy relevante del derecho procesal, cual es la tutela de los derechos humanos. Para proteger los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico, los fundamentales, artículos 14 a 32 de la Constitución Española, existen unos procesos especiales, tanto en el orden judicial civil, penal, administrativo, laboral, luego los famosos recursos, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y también existe un recurso internacional o un proceso internacional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también últimamente está muy, muy en boga. Pues bien, esta asignatura se dedica a explicar estos procesos. Para ello hemos actualizado al profesor Jimeno y quien les habla un manual que acaba de salir hace 20 o 25 días, totalmente actualizado para esta asignatura, y pues animo a los alumnos que estén interesados en que se matriculen en la misma.
¿Ese manual que me está mencionando es el nuevo manual práctico diferente?
No. Es un manual que hemos publicado solo para la asignatura
optativa
de los procesos de amparo. Uh-huh. Centrándonos ya en el procesal civil, en el derecho procesal 1, existe un nuevo manual teórico que está más actualizado, que es concretamente el que recomendamos, que es, cuyo título es Derecho Procesal Civil, Parte General y Parte Especial, del 2003. Tenemos muchas llamadas telefónicas en el departamento preguntándonos los alumnos del curso anterior, que no habían podido superar la asignatura o no habían podido presentarse, si el manual de la edición anterior les sirve.
Sí, es válido.
La respuesta es evidentemente parcialmente afirmativa, sí. ¿Por qué? Porque ha habido pequeñas modificaciones, en algunos casos importantes, motivo por el cual pues se ha actualizado el manual. Concretamente, si el alumno ya tiene el libro anterior, que es un libro que está ya actualizado con la ley de juicio civil, y no entiendo que no pueda adquirir el nuevo, al menos sí quería hacer referencia a cuatro normas jurídicas que han afectado a la ley de juicio civil. Muy rápidamente, yendo de la más reciente a la más antigua. La ley ordinaria 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de los bienes de consumo, ha modificado muchísimos artículos de la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucio. Luego, este es un proceso especial que se estudia en el segundo parcial. Pero muchísimas modificaciones. Concretamente, me remito a la disposición final tercera de dicha ley, 23/2003. En materia de desahucio, precisamente para acelerar el proceso dedicado a poder despejar del bien inmueble del inquilino que no paga o que no abandona la vivienda cuando ya ha vencido el plazo del contrato de arrendamiento. También un tema que está muy en boga a propósito de los precios disparatados de la vivienda en este país. Después, en segundo lugar, la antes mencionada ley concursal, que es una ley capital. Es la ley 22/2003 de 9 de julio. Aquí me remito a su disposición final disposición final tercera. Lo que sucede es que tiene 7 puntos, esa disposición final tercera. Aunque advierto que entrará en vigor el 1 de septiembre del 2004. Que es una ley muy importante que introducirá juzgados de lo mercantil, especializados en mercantil, en nuestro Poder Judicial, introducirá también los tribunales de las marcas comunitarias, en fin, tiene mucho calado procesal esa ley. En tercer lugar, la ley 39/2002 de 28 de octubre, que es una ley que transpone en nuestro ordenamiento jurídico diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios. Esta ley 39/2002 modifica también varios artículos, entre otros los declarativos ordinarios, que hace algunas pequeñas modificaciones. Y por último, el Real Decreto 1417/2001, que convierte las pesetas en euros. De ahí que todas las herencias que hacía la ley de fomento civil a las pesetas en la actualidad se hacen a los euros. Adentrándonos en los procesos declarativos ordinarios. En la actualidad, con la nueva ley de enjuiciamiento civil, existen dos grandes procesos declarativos ordinarios. El juicio ordinario, propiamente dicho, y el juicio verbal. El juicio ordinario se regula en los artículos 399 y siguientes, y el juicio verbal en los artículos 437 y siguientes, si no me falla la memoria. A través de esos dos grandes procesos declarativos ordinarios, se encauzan prácticamente la totalidad de las pretensiones que se quieran introducir o plantear en la justicia civil. Existen, evidentemente, especiales, excepciones, quiero decir, puesto que existen procesos sumarios y procesos especiales. Hay que estudiar muy bien la sistemática de la ley para comprender esto que acabo de decir. Sí, existen especiales muy importantes, como son los que aparecen en el libro cuarto, en materia matrimonial, como antes decía, en materia de incapacitación, etcétera. Pero lo cierto es que son excepciones. La regla general es que todas las pretensiones se encauzan a través de esos dos grandes procesos. Artículos 248 y siguientes, muy importantes, porque estos artículos nos dicen qué materias se van a encauzar a través de esos dos grandes procesos. Concretamente, el artículo 249, que hace referencia al juicio ordinario, nos dice que, desde el punto de vista objetivo, se tramitarán conforme a las reglas del juicio ordinario las pretensiones que indica a continuación y en función de la cuantía del litigio, cuando la cuantía excede de los 3.000 euros, siempre se tramitará el proceso a través de las reglas del juicio ordinario. Y para materias de gran calado, materias relevantes, como por ejemplo en materia de tutela de los derechos fundamentales, como por ejemplo en materia relativa a la impugnación de acuerdos sociales, en materia de propiedad intelectual, de propiedad industrial, consumidores y usuarios, con la excepción antes mencionada de la ley 39/2002. En materia de propiedad horizontal, salvo los procesos relativos al impago de cuotas por parte de los morosos. Y el 250 nos hace referencia o nos dice qué materias y qué cuantías se tramitan a través del juicio verbal. Así, en su contrario, la pretensiones de cuantía inferior a los 3.000 euros, es decir, de 0 pesetas, o mejor dicho, de 0 euros a 3.000, se encauzan a través del juicio verbal, y materias que son de menor complejidad, esa es la razón de ser. Pues, por ejemplo, los desahucios, a los que antes hacía referencia, la tutela de los antiguos interdictos, de retener, de recobrar, etcétera. ¿Cuáles son las grandes características y grandes líneas maestras de estos procesos declarativos? El juicio ordinario tiene una estructura casi cuatripartita. Tiene una fase de alegaciones escrita. El juicio comienza siempre por demanda escrita, a la que se le da traslado, en caso de ser admitida a trámite por el juez, al demandado, para que conteste de forma escrita. Esto es la única fase escrita de dicho proceso. ¿Por qué? Porque todo el resto del procedimiento es oral. Es decir, presentada la demanda y contestada la demanda de forma escrita, el juez convoca a las partes a una comparecencia previa, fase intermedia entre esta fase alegatoria escrita y la fase probatoria. La comparecencia previa tiene también una triple finalidad. En primer lugar, el juez invita a las partes a que se concilien, fundamental. Si ello no es posible, sin embargo, continúa la comparecencia para, lo que se dice, despejar desde el punto de vista procesal todos los pequeños defectos procesales que se hayan podido producir. Por ejemplo, si ha comparecido con abogado, sin abogado, con procurador, sin procurador, si hay problemas relativos a posibles litis consorcios, si el demandado ha comparecido solo, si hacía falta demandar a alguien más, etcétera. Si estos se invocan y se subsanan o se corrigen, también continúa evidentemente el pleito. A continuación, entonces, las partes fijan definitivamente los hechos fundamentales del litigio.
O sea, se determina el objeto del proceso.
Eso es. Ese, ¿no? Y si hay hechos discutidos, controvertidos, evidentemente hace falta la prueba. Uh-huh. Luego, al final, esta fase finaliza con la proposición de los medios de prueba correspondientes por parte de las partes. Que quiero una testifical, que quiero un reconocimiento judicial, etcétera. Admitidos los medios de prueba correspondientes, comienza la fase de prueba, lo que se llama el juicio. En ese juicio, que también es evidentemente oral, con inmediación, con presencia del juez en dicho juicio, se practican las pruebas, se hace una fase de conclusiones orales, es decir, las partes, una vez practicada la prueba, exponen oralmente las conclusiones a las que llegan como consecuencia de la prueba practicada, y por último la sentencia, que es escrita, eso sí. El juicio verbal es más sencillo. ¿Por qué? Porque sí, tiene una fase de alegaciones, pero tan solo hace referencia a la vertiente escrita de la misma al actor. Es decir, el demandante sí comienza el juicio verbal con un escrito de demanda. Pero el demandado ya no contesta por escrito al escrito de demanda, sino lo hace de forma oral. Es decir, una vez que el demandante aporta por escrito el escrito de demanda, si el juez la admite a trámite, convoca directamente las partes al juicio para que todo el resto del juicio se desarrolle de forma oral. Luego, una vez que las partes comparecen al juicio oral verbal, el demandante por regla general se remitirá al escrito de demanda o a algunas pequeñas modificaciones, algunas aclaraciones. El demandado se opondrá, en su caso, al escrito de demanda de forma oral, y continuará todo el procedimiento de forma oral. Tan es así que, por regla general, dice la ley que cuando convoca a las partes a la comparecencia, a la vista de juicio verbal, les advertirá de que tienen que acudir a dicha vista con los medios de prueba de que quieran valerse. Es decir, si quieren practicar una testifical o una pericial, tienen que ir ya a esa vista con los testigos, etcétera, para, evidentemente, dar mayor rapidez al procedimiento.
Profesor Morinilla, sí. Vamos a tener que concluir porque realmente ya nos hemos pasado con bastante de tiempo. Sé que los procesos declarativos, una de las innovaciones más importantes de la ley de enjuiciamiento civil, hay que destacarla, pero realmente es que ya no podemos incidir más en el tema. Lo siento muchísimo, pero aquí vamos a tener que terminar, profesor Morinilla.
Ha sido un placer, como siempre, Charo.
Pues muchas